Entrevista Central.
Este miércoles a las 19 horas en el Aula Magna de la FIC se va a estar presentando el libro Intrigas Cruzadas, un libro que en base a un examen exhaustivo de documentación se mete en los conflictos internos entre las distintas fracciones de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar. Para conocer un poco más sobre el libro y sobre la investigación, es que recibimos a uno de sus autores, Nilo Patiño. Nilo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Para empezar un poco, hablan de que la tesis principal, este libro que escribiste junto con el periodista y docente de acá de la FIC, Samuel Blixen, que la tesis principal de este libro tiene que ver con las luchas intestinas de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles eran estas fracciones en pugna?
Bueno, a través de la documentación que pudimos conseguir y analizar, sobre todo a partir de un enfrentamiento que hay en la Armada entre el comandante de la época, que era Hugo Márquez, con Nader Curbelo. El desarrollo de ese enfrentamiento nos llevó a amplificar, digamos, y buscar dentro de las otras fuerzas, a pesar de que la Fuerza Aérea, por ejemplo, no tenemos documentación, pero sobre todo del Ejército, a tratar de entender el porqué de esas luchas, ¿verdad? Y ahí hay dos motivos centrales. Una es la lucha por el poder en términos ideológicos y políticos, o sea, de imponer un modelo determinado. Y la otra es ambiciones personales y, digamos, retazos del poder. Esas son básicamente las dos cosas que desarrolla de alguna manera el libro. Sobre todo, digo, la documentación nos lleva hacia ahí. Entonces ahí describe determinados sucesos, no abarca todo, por supuesto, porque es inabarcable para nosotros, tendríamos que llevar mucho más tiempo para investigar, cosa que es bastante complicada. Este libro nos llevó de investigación más o menos 2 años, entonces trata de aportar desde ese punto de vista y de algunas cosas que tenían investigación previa.
¿De qué forma esas luchas internas generaron hechos políticos?
Generaron muchos hechos políticos, pero aparte generaron muchos asesinatos. Porque la forma de resolver las fracciones en las Fuerzas Armadas muy difícilmente llegaban al enfrentamiento militar o armado o bélico entre ellos. Entonces, ¿cómo resolvían el tema de la disputa de las diferentes opciones que tenían, las diferentes salidas que impulsaban? Era coartando la salida del otro. Por ejemplo, en el caso de Gutiérrez Michelini y Gutiérrez Ruiz, hay una conversación con B. Villegas, que la hace Michelini en Buenos Aires, en plena dictadura, en el año 74, creo que fue. En el 76, perdón. Donde B. Villegas conversa con Michelini las posibles salidas políticas. Inmediatamente, al poco tiempo, es asesinado Michelini y Gutiérrez Ruiz. Porque no se enfrentan a B. Villegas, no se enfrentan a la fracción militar, incluso que puede opinar diferente, sino que resuelven de esa forma. El caso se repite en el caso de la botella de vino de Cecilia, el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. En esos momentos están negociando la salida con los blancos en el año 78. Coincide además con un cambio de estrategia del Departamento de Estado, porque cambió el gobierno en Estados Unidos y estaba Carter. Entonces impulsaba una salida democrática tutelada, y estaba en conversaciones con la embajada, directamente con funcionarios. Nosotros tenemos ahí, aparecen documentos de conversaciones
con la cúpula del Partido Nacional.
Con la cúpula del Partido Nacional de ese momento en el Uruguay.
Sí, estamos hablando de la calle Herrera, de Heber.
Y de Carlos Julio Pereira.
Un poco esto, Nilo, era la pregunta, ¿no?, que teníamos sobre... Bueno, esto sobre el asesinato de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz es algo no sé si decirte novedoso, pero sí, o sea, es algo nuevo, es algo que aparece sobre los motivos relacionados a una posible transición democrática y luego también lo de la botella de, la
bueno,
botella
lo,
de vino.
Lo de Miquelina Gutiérrez Ruiz es conocido. Uh-huh. Lo que, digamos, no sé si la novedad, pero lo importante acá sí. Es conectarlo con una forma de resolver.
Claro.
Las contradicciones internas dentro de las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasa con lo de Cecilia Fontana y lo mismo pasa en otros casos. Uh-huh. O sea, capaz que en algunas cosas no hay novedad. Lo que hay es una interpretación y una unión de sucesos que nos llevan a demostrar, digamos, de alguna forma, de que eso pasó justamente por la razón que estábamos hablando. Digamos, uh-huh. Hay una disputa entre de la misma forma hay luchas internas por ambiciones personales que son utilizadas para desequilibrar, digamos, la balanza dentro de las Fuerzas Armadas. El caso de Soca, que era un prestamista que Balestrino, Núñez y otros generales le dan plata incluso de las cajas policial para colocar al prestamista a un interés, por supuesto. Llega un momento que el prestamista no puede responder por ese dinero y lo limpian. ¿Eso qué produce? Al enterarse el comando del ejército, los pasa a retiro. Ellos pasan a retiro. Y eso desequilibra el poder dentro de la Junta de Oficiales Generales. O sea, los tenientes de Artigas ahí asume más protagonismo todavía el Goyo Álvarez. A propósito de que hay 3 o 4 generales que pasan a retiro. Entonces la lucha es por los que ascienden, digamos, que tengan determinado signo. Y hay una serie de componendas. El caso del presidente, pero sin todo el poder. O sea, el Goyo accede a la presidencia, pero sin todo el poder, porque el poder permanecía en el comando en la Junta de Generales y eso, el comandante era de los tenientes de Artigas.
En el ejército sigue funcionando esa lógica de logia, sin embargo, ¿no?
Yo diría que eso se prolonga en el tiempo hasta el día de hoy.
Por eso.
Hay determinadas lógicas que se no solo la logia como organización, sino las lógicas. Muchas veces se producen determinados incidentes que uno no tiene mucha explicación y que no la tiene, sino no, que es otro aspecto relevante que nosotros hemos llegado a la conclusión, el trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas que lleva a que utilicen determinados hechos o produzcan determinados hechos. Entonces, por ejemplo, un organismo que nosotros consideramos al principio y que todo el mundo tenía en mente como que era un organismo exclusivamente represor, nos enteramos a través de la documentación de que no era un organismo solamente represor, como la OCOA. La OCOA fue partícipe indispensable en el golpe de febrero del 73. Y está todo documentado eso. Para nosotros era impensable, porque nosotros lo hacíamos como un organismo solamente o casi exclusivamente de represión a las organizaciones populares o a las organizaciones políticas proscritas. Sin embargo, aparece como un actor principal dando el golpe de Estado contra la Marina. Entonces, digamos, la labor de inteligencia y la importancia que tiene la inteligencia en el ejército, yo creo que hasta el día de hoy. Entonces se producen hechos, determinados hechos que no son respuestas, que son iniciativa. Entonces, en el caso de los desaparecidos lo tenemos muy claro. O sea, muchas veces se producen determinados hechos y uno dice, bueno, es coincidencia o es... Y no tiene explicación sobre, viste, te digo, distintas versiones que aparecen del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos convencidos que eso es producto una parte, buena parte, es producto de la inteligencia.
¿Y ustedes acceden a esta información, más allá de lo que hayan dicho los represores en la justicia, a través de los tribunales de honor, ¿no? Si bien no es la única fuente de información que tienen, es una fuente documental muy importante, distintas transcripciones de tribunales de honor hecho a distintos generales y distintos militares. Y esto se da también por otra lógica de... los militares no le mienten a sus superiores, o por lo menos cuando se cuestiona su honor en un tribunal de honor militar, ellos sacan la chapa de haber asesinado gente o de haber participado en el terrorismo de Estado como una muestra de honor y de valía ante la institución militar, ¿no? Entonces, ustedes usaron esto también, o sea, tienen esta documentación que les ha sido importantísima para elaborar el libro y para llevar otras investigaciones también en la facultad.
Sí, la documentación, nosotros arrancamos con el archivo Berruti como base, digamos.
Sí.
Y después se fue incrementando con muchas cosas, digamos, en el transcurso del tiempo. Los tribunales son muy relevantes lo que acabas de decir, digamos. Por supuesto que no tenemos todo. Y muchos de ellos no han sido de alguna manera esquivado. Nosotros siempre planteamos, incluso hasta el día de hoy, tenemos tribunales de honor o documentación que pertenece a esos tribunales o está relacionada con esos tribunales que no es entregada. Si bien es cierto que a nosotros, por ejemplo, el Ministerio, una buena parte de este libro está basada en documentación que nos entregó este gobierno y esta administración. Hay parte de eso que hemos demandado y no ha sido entregada ni va a ser entregada, porque hay una negativa a entregar eso. Y eso es todo lo que sea ejército es como una especie de secreto, el país no puede saberlo, la gente no puede saberlo, y eso es parte del poder que han conservado los militares después de dictadura. Ningún gobierno ha podido quebrar eso. No sé si lo ha intentado firmemente, esa es la verdad, porque el intento más serio que hubo en ese sentido fue la ministra Azucena Berruti, que en el primer intento hizo algunas cosas e intentó hacer otras que finalmente quedó frustrado por la renuncia.
En el libro hablan en particular de los enfrentamientos entre Esteban Cristi y Gregorio Álvarez. ¿Qué grupos representan ambos y cómo se dieron estos enfrentamientos?
Bueno, es conocido que Cristi es parte importantísima de los tenientes Artigas. Uh-huh. Fue, digamos...
Que era la logia más importante dentro de la...
Exactamente. La logia que limpió el ejército, entre otras cosas. Uh-huh. Sin embargo, en eso hay una comunidad. Hay diferencias con el Goyo, que es la figura más representativa de otro grupo. Diría casi es la omnipresente, sin el Goyo no existiría ese grupo. En cambio, los tenientes de Artigas es otro tipo de logia, porque está basada en determinada ideología y en determinada fundamentos políticos. En cambio, la del Goyo está fundamentada en su figura nada más. No tiene otra consistencia. Usted ha muerto el Goyo, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, esto es igual en el caso del Goyo. Ese enfrentamiento comienza con el golpe de Estado o un poco antes, tal vez. Eso no, no la fecha exacta es muy difícil determinarlo. Pero sí que a partir del golpe se produce un enfrentamiento en la forma de hacer y en el cuestionamiento que le hacen a los tenientes de Artigas y el Goyo Álvarez. Entonces en el 74, por ejemplo, hay una crisis donde el Goyo Álvarez, el 74, que esto sí no es muy conocido, es nombrada la crisis del 74, pero no desarrollada, y acá hay como nueva información, y reviste mucho más importancia de la que uno pensaba al principio, donde... por determinados caminos que son secundarios, hay un tribunal de honor que le hacen al Goyo Álvarez en el año 74 a propósito de que lo acusan de homosexual. Y ahí sale toda la historia de los movimientos del año 74, el enfrentamiento directo. O sea, Cristi y Álvarez en mayo del 74 no se saludaban. Es más, el Goyo Álvarez le recrimina a Cristi que no lo saluda. Eso es, digamos, parece una anécdota, pero es una cosa muy importante, sobre todo para los militares.
Había venido desde los tenientes de Artigas y desde Cristi como acusar a Álvarez acusarlo, digamos, ¿no? De homosexual, para que luego se le hiciera un tribunal de honor y todo, que sí. Es como un síntoma de este enfrentamiento interno, ¿no?
Por eso digo que muchas veces el enfrentamiento no es un enfrentamiento directo entre
claro,
ellos.
Por eso.
Que buscan, digamos, cosas colaterales, porque acá parte de la denuncia parte de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice que el Goyo es homosexual, y después hay una denuncia de un militar que no sabemos exactamente quién es, que es anónima, que llega al comando, donde da datos de con quién salía, con quién iba, etcétera, etcétera. Entonces eso es, evidentemente hay una movida política premeditada, ¿no? Y eso después se va desarrollando con el tiempo. Después hay un desarrollo, ¿por qué llega presidente el Goyo Álvarez? Hay una componenda ahí. O sea, no llega con todo el poder, porque la ambición del Goyo Álvarez es que fuera presidente de la República y jefe del ejército y de la Junta de Comandantes. Sin embargo, eso no lo puede hacer porque no tiene esa correlación de fuerza. Y se queda, sobre todo, la inteligencia de las Fuerzas Armadas queda siempre en manos de los tenientes de Artigas. Y al momento, digamos, de enfrentar un supuesto enemigo como son el Movimiento Popular, eso están unidos, no hay una diferencia. O sea, hay un mismo sistema, una misma cabeza y no hay ningún tipo de discrepancia. O sea, tanto reprime el Goyo Álvarez como los tenientes de Artigas. Uh-huh. En eso hay una unidad total.
Uh-huh. Las diferencias eran para adentro.
Exactamente.
Otro protagonista del libro es el almirante Nader Curbelo, que lo mencionaba al principio, y quien comienza a sí mismo una cruzada para exponer un poco al vicealmirante Hugo Márquez. ¿Quiénes fueron estos personajes y de qué era lo que se le acusaba a Márquez? Había todo un tema también, un tema de corrupción y de delitos cometidos, y delitos económicos, ¿no? Delitos cometidos ahí.
Bueno, el desarrollo de ese enfrentamiento nace, yo diría, casi con el golpe. Nader no sabemos bien que, perdón, Márquez no sabemos bien cómo actuaba, pero logra superar hasta una cosa que es bastante inexplicable, logra superar una condena de justicia militar por deserción, uh-huh, donde estuvo preso incluso. Es muy raro que un comandante de una fuerza llegue con eso llegue a ser comandante. Sin embargo, no sabemos, evidentemente, aparentemente para todo el mundo era torpe, pero se ve que en estas líderes, digamos, era bastante experto y bastante descarado y audaz, sí, sin duda. El enfrentamiento parte porque todos los jefes que dice que en el movimiento de febrero del 73, estos son es la parte que se entregó al ejército y que hizo comunión con el ejército, o sea, que son los que dieron el golpe dentro de la armada. Todo el resto de la armada estaba en contra. ¿Qué pasa? Eso quedó pendiente, porque los que quedaron del tiempo, digamos, de que tenían la actitud, por decirlo de alguna manera, entre comillas, constitucionalista, acusaban a estos de traidores, a los rebeldes, sí, digamos, que se unieron al ejército. Sí. Nader, Márquez y González Ibargoyen, etcétera, etcétera. El problema es que después de febrero del 73, todos estos pasaron a ser jefes, porque una limpieza en el ejército, un descabezamiento prácticamente del ejército, se queda sin posibilidad. Después de febrero se queda sin posibilidad, no hay contraalmirante. Renuncian todos, pasan a retiro. Entonces no hay quien pueda asumir, digamos, la comandancia de la Armada. Entonces eligen un capitán, el ejército prácticamente elige un capitán de navío que hace la transición hasta que nombren al almirante, digamos. En ese periodo, Márquez, no sé, con las alianzas que hace, porque eso no lo desconocemos, llega a ser comandante de la Armada en el año 78. Y en ese momento, lo que le recrimina a Nader es que todos los que estuvieron en febrero del 73, que le llama el espíritu de febrero, que se unieron al ejército, no son jefes. Están suplantados por los que eran antiguamente, digamos...
La parte golpista de la Armada, digamos, ¿no?
Exactamente. Sí. Aunque Márquez también era parte de golpista de la Armada. Parte. Lo que pasa es que, como en el mismo caso de Goyo, Márquez es marquista.
Claro.
No tiene un grupo. En cambio, Nader sí. Nader tiene un grupo de oficiales que pertenece de alguna forma a los tenientes de Artigas y que están íntimamente vinculados. Incluso Nader, que es uno de los partícipes del Escuadrón de la Muerte. Entonces digo, estamos hablando de gente que, como decimos nosotros, para nosotros no es una lucha entre buenos y malos. Esto es entre malos y malos. Nader tiene una historia terrible. Y llega un momento que Márquez incluso lo acusa de que él mató a subversivos y que él sabe que lo puede perjudicar con eso. Y Márquez Nader le contesta, dice, yo puedo haber matado a alguno, pero no soy corrupto, porque a mí no me pueden comprobar nada de corrupción.
Claro,
a ese extremo llega.
Claro, claro. Era mejor visto haber asesinado subversivos, digamos.
Totalmente.
Que haber cometido.
Totalmente. Esa era la corrupción. Por eso digo que hay detrás de eso, detrás de esas facciones, hay que distinguir entre aquellas facciones que son personalistas, son de una persona, y aquellas que tienen un fundamento ideológico, que esas son las que siguen hasta el día de hoy.
Uh-huh. Bien, Nilo, ya para cerrar, ¿qué les queda pendiente? ¿Por dónde siguen las líneas de investigación y por dónde sigue Cruzar y todos los proyectos que se están llevando a cabo acá en la FIC?
Bueno, todavía no sabemos bien por dónde seguir. Ahora terminamos una etapa, digamos, y pero quedan siempre, nos quedan mucho más digamos, líneas pendientes que las que pudimos concretar, esa es la verdad. Que a medida que uno va abriendo determinados campos, y bueno, digo, seguiremos investigando porque para nosotros contribuir, digamos, a que acercarnos a la verdad, porque en esto es, sobre todo en la interna de las Fuerzas Armadas se conoce muy poco. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea y sobre todo vinculada a las desapariciones también, ¿no?
Uh-huh. Bien, perfecto. Nilo Patiño, uno de los autores junto a Samuel Blixen del libro Intrigas Cruzadas, que se va a estar presentando este miércoles 22 de marzo a las 19 horas acá en el Aula Magna de la FIC. Muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.